Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Hola, muy buenas tardes. Ya tenemos fecha para el fin de la mascarilla obligatoria en los transportes.
El próximo Consejo de Ministros del 7 de febrero elevaré la propuesta de la eliminación de la obligatoriedad de llevar mascarilla en los transportes públicos. Para tramitar toda la parte administrativa, la próxima semana convocaré al Consejo Interterritorial para participar en esta medida y para llevarla a efecto, como les digo, en el próximo Consejo de Ministros del 7 de febrero.
En los últimos días ya se venía avanzando que la decisión estaba al caer y tenemos ya una primera valoración, la de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Ante el criterio de un profesional sanitario, poco puedo decir, que lo celebro, pero siempre que lo diga alguien antes que tiene criterio para ello. Estamos en sus manos.
Recordar que la mascarilla seguirá siendo obligatoria en centros de salud y en hospitales y también en centros sociosanitarios, como pueden ser las ópticas, las farmacias o las clínicas dentales. Sin dejar de hablar de la sanidad, la Consejería Madrileña del Ramo va a poner en marcha a partir del próximo lunes un proyecto piloto para organizar las agendas de los médicos de atención primaria que, por cierto, siguen en huelga indefinida. El consejero Enrique Ruiz Escudero ha explicado que con este sistema se busca que los profesionales puedan dedicar más tiempo a cada paciente, reduciendo a la vez su carga asistencial.
Los médicos de familia dispondrán de 10 minutos por paciente y hasta un máximo de 34 pacientes y por su parte los pediatras dispondrán de 15 minutos por niño hasta un máximo de 24 pacientes.
Y Algeciras llora a Diego.
Esa muerte no iba para él. La impotencia es cuando, bueno, pues él no era el sacerdote, era el sacristán. En ningún momento ahora empecemos con estas especulaciones, ¿no? Del Islam, del mundo musulmán. Estas cosas, por desgracia, son personas que toman el nombre de Dios en vano. No son creyentes.
Juan José Marina, párroco de la Iglesia de La Palma, conmocionado, roto por el asesinato del sacristán del templo, muy conocido y muy querido también en la zona. Centenares de personas se han concentrado esta mañana en la Plaza Alta de la ciudad para mostrar su repulsa por el ataque perpetrado supuestamente por un joven que permanece detenido a la espera de que se confirme si estamos o no ante un ataque yihadista. El ministro del Interior se va a desplazar esta tarde a Algeciras. Fernando Grande-Marlaska pide esperar a las conclusiones de la investigación.
Y en esos términos, por decir, que seguiremos trabajando para concluir definitivamente qué es lo que pasó y cuáles fueron el objetivo, las finalidades de esta persona al actuar en la forma tan dramática que hemos podido observar.
El Partido Popular ha pedido ya que se convoque la comisión de seguimiento del pacto antiyihadista. Por su parte, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, ha pedido no identificar lo ocurrido con la religión islámica.
Dejemos a las autoridades judiciales, dejemos a las autoridades policiales que hagan su trabajo y que determinen cuáles son las raíces y las causas de esos hechos.
Enseguida vamos con todos los detalles de lo ocurrido ayer en Algeciras junto a otras noticias de este jueves que adelantamos en titulares con la ayuda de Enrique López. España terminó 2022 con casi 279.000 ocupados más.
Son datos de la encuesta de población activa que constatan una ralentización en la creación de empleo y un aumento del paro en el cuarto trimestre del año. En la Comunidad de Madrid, el número de desempleados creció en 57.000 personas en 2022. El Gobierno regional destaca que entre septiembre y diciembre se crearon 26.000 puestos de trabajo y que la tasa de actividad se sitúa en el 63%. Javier Fernández Lasqueti, consejero de Economía.
Es la población activa en este momento de Madrid, récord en la serie histórica, nunca había habido tantas personas. Eso es muy revelador de Madrid como un lugar vivo, activo, en el que hay movimiento, en el que hay actividad económica.
Los vecinos de Ciudad Lineal respaldan ampliar el servicio de estacionamiento regulado.
4.778 han votado a favor, 1.728 en contra, según datos provisionales. El apoyo al parquímetro en el barrio de La Concepción asciende al 87%, supera el 60% en Pueblo Nuevo y San Juan Bautista, y en Atalaya es del 53%. La decisión debe ser ratificada en el Pleno.
Abre Valdesquí.
La estación, situada en la ladera norte de las montañas de la Bola del Mundo y el cerro de Valdemartín en la sierra de Guadarrama, inaugura la temporada gracias a las nevadas de los últimos días y a la producción de los cañones de nieve. El director de Valdesquí, Agustín Ramírez, confía en ampliar la superficie esquiable de cara a este fin de semana.
Con pocas pistas, con 3 kilómetros al día de hoy. No está el día muy agradable, pero bueno, al no subir a cotas altas, verdaderamente pues se va a poder esquiar bien. Ya es la hora de arrancar, ¿no? Porque la fecha que estamos, pues la verdad es un poquito tarde, pero bueno, yo creo que todavía vamos a tener temporada porque lógicamente caerá más nieve. Y bueno, la previsión que tengo también de cara al fin de semana con este frío, aunque no hay mucha nieve, pero poder ampliar también de bien pistas. Si el tiempo lo permite, que creo que sí, pues iremos pues quizás a unos 6-7 kilómetros.
Parla sufre 2 incendios en las últimas horas.
En uno de ellos, de un contenedor de residuos, en el centro comercial Parla Natura ha aparecido un hombre muerto. Todo apunta a que dormía habitualmente allí. El otro incendio, en la calle Río Jordán, cuando un calefactor ha prendido uno de los pisos. La familia de esa vivienda se encerró en la habitación más lejana, como recomiendan los bomberos, que insisten también en la necesidad de revisar las conexiones eléctricas.
Si tenemos aparatos eléctricos de un consumo alto, no lo deberíamos de conectar nunca a una regleta, lo deberíamos hacer directamente a la pared. Si alguno de los aparatos eléctricos que tenemos presenta amarilleo, defectos, golpes o cables en mal estado, sí que los deberíamos desechar directamente.
Y en el titular del deporte, es jueves de derbi copero, Laura Cabrera.
Que se ha calentado tristemente por la imagen aparecida hoy en un puente cercano a Valdebebas, con un muñeco colgado y con la camiseta de Vinicius y la pancarta de Madrid odia al Real. Hasta tal punto ha llegado la cuestión que el Atlético de Madrid acaba de hacer público un comunicado donde califica los hechos de repugnantes e inadmisibles que avergüenzan a la sociedad y piden la responsabilidad de todos para que siga en marcha la convivencia entre las distintas aficiones. Todo lo contrario a lo que han hecho los entrenadores Ancelotti y Simeone en la previa del encuentro a las 9 de la noche en el Bernabéu. Se busca un finalista para la Copa del Rey.
Ganar al Atlético costa mucho, es un derbi, quindi no es un partido normal, es un partido especial como todos los derbi, pero va a ser un partido entretenido porque Atlético creo que está mejorando.
Tiene futbolistas muy importantes, entiendo que es un equipo competitivo, que cuando decide competir bien lo ha demostrado siempre, lo hace muy bien, y bueno, nosotros tendremos que poner toda nuestra ilusión, nuestra fuerza, nuestras ganas y hacer un partido importante.
El Bernabéu vuelve a abrir sus puertas 77 días después. También esta tarde a las 8 se juega el Valencia Athletic de Bilbao. Ya están en semifinales de la Copa. El Barcelona, que ganó ayer 1-0 a la Real Sociedad. Y el Osasuna, que ganó en la prórroga 2-1 al Sevilla. Tarde grande en Madrid, porque hoy a las 7 en el Palacio de los Deportes también tenemos clásico. Real Madrid Fútbol Club Barcelona en la jornada 21 de Euroliga. Todo lo contamos desde las 7 de la tarde en el partido de la Onda en Onda Madrid.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Vistazo a las carreteras de la región. Jaime Orejón, ¿alguna incidencia destacada? Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Muy buenas tardes a esta hora. Afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la comunidad. No hay ninguna incidencia que complique la circulación. Aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución en las carreteras.
Y algo que destacar en las calles de la capital, Margarita Pérez, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento, este inicio de segunda a la punta del día, vemos que comienza con mucha tranquilidad, muy poco tráfico en general, unos niveles circulatorios bajos y sin ningún incidente que destacar. Por lo tanto, podemos hablar de fluidez generalizada. Tan solo la circulación es algo más intensa en algunos puntos, pero no se registran retenciones. Esto en lo que respecta al interior y vías de salida céntricas. Y si hablamos de la M30, la misma situación. En general se circula bien. A esta hora no tenemos que destacar problemas en la autovía.
El tiempo.
Y completamos la información de servicio público con la previsión meteorológica. Antonio López, ¿qué nos cuentas? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy el tiempo bastante tranquilo, algunas nubes colándose en estas últimas horas que podrían dejar precipitaciones de nieve, nieve muy ligera en áreas de la sierra, donde hoy precisamente se ha abierto esa estación de Valdesquí con casi de 3 kilómetros esquiables y con una temperatura que ronda los 4 o 5 bajo cero. Por tanto, va a mantener esa nieve para el fin de semana, para aquellos que quieran disfrutarla en los próximos días. En cuanto a la situación en el resto de la comunidad, mucho más estable y con máximas que rozarán los 9 grados en la capital.
¿Adelantamos para mañana?
Sí, adelantamos, que mañana ya estamos víspera del fin de semana. Mañana sube un poquito más esa temperatura máxima, rozando los 9-10 grados, y la situación muy parecida. A lo largo de la jornada se puede producir alguna precipitación débil de nieve en las cotas altas. En el resto, pues nubosidad variable, pero predominando el ambiente soleado, y el sol será protagonista este fin de semana, pero con una ligera bajada de las temperaturas.
Y eso ya lo detallaremos mañana. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
Micros, cascos, acción.
¿Te sabes algún diálogo de alguna película de memoria?
Sé diálogos de todas las películas de Disney de memoria y de todas las películas de Star Wars de memoria.
Son Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 hablan de cine, series, bandas sonoras, anécdotas cinéfilas.
Hay una anécdota maravillosa de don Mariano Ozores, esto me lo ha contado a mí, y nada más llegar dice, la cámara ahí.
Un programa con rigor.
Todas las películas que tienen una V y una B son buenas películas.
¿Por qué? Porque son las iniciales de visto bueno.
Última sesión en Onda Madrid. Corten.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Nos venían avisando en los últimos días de que el fin de la mascarilla obligatoria en los transportes estaba prácticamente al caer, y hoy la ministra de Sanidad ha puesto ya fin a ese uso obligatorio. ¿Cuál es la fecha, Sergio Rodríguez?
Se va a aprobar en el Consejo de Ministros del 7 de febrero y entrará en vigor el día siguiente, el día 8. El transporte público era precisamente uno de los últimos reductos de las mascarillas. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, lo ha anunciado hace apenas unos minutos y ha resaltado los lugares donde aún son obligatorias.
Se hará en transporte público, por tanto mantendremos, como nos aconsejan las personas expertas, en lo que ya está como obligatorio en los centros sanitarios, en los establecimientos sanitarios, en los servicios sanitarios y también en los sociosanitarios respecto a las personas que van a visitar a esos centros o que trabajan allí.
Hace menos de 24 horas, Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, resaltaba que el mensaje no es que se vayan a retirar las mascarillas, sino que ahora la población tiene que ser mucho más responsable. Y la presidenta regional ha valorado la decisión matizando, siempre que se haga con criterio médico.
Ante el criterio de un profesional sanitario, poco puedo decir, que lo celebro, pero siempre que lo diga alguien antes que tiene criterio para ello. Estamos en sus manos.
Recordamos, seguirán siendo obligatorias en centros sanitarios como hospitales, farmacias, ópticas o clínicas dentales, y también que hace solo 2 semanas la OMS pedía la vuelta a la mascarilla justo cuando se cumplían 3 años de la primera muerte en Wuhan ante la preocupación por lo que pudiera ocurrir en China por la expansión de la subvariante de Omicron y cuando este país confirmaba 60.000 muertes por coronavirus en un mes tras el COVID-0. España era uno de los pocos países europeos junto con Alemania o Grecia que mantenía las mascarillas en autobuses, trenes, metros y aviones. Su uso obligatorio se impuso, recordamos también, el 21 de mayo de 2020, tras el confinamiento para mayores de 6 años, en todos los espacios públicos cerrados y también en abiertos, y no se podía garantizar la distancia de seguridad de 2 metros.
El encierro de los médicos de familia y pediatras de Madrid en la Asociación Vecinal de Manoteras cumple su primera semana. un tiempo en el que el comité de huelga en la atención primaria no ha avanzado en las negociaciones con la Comunidad de Madrid. Hoy el seguimiento de los paros en el turno de mañana ha sido inferior al 3%, según la Consejería de Sanidad. Los facultativos aseguran que se encuentran con fuerza para seguir manteniendo las movilizaciones.
Es la séptima noche de estar aquí durmiendo, yo ya llevo 3 noches seguidas. Vamos a intentar recuperar fuerzas para seguir, estamos preparados para seguir todo lo que haga falta. Empezamos la segunda semana con muchas ganas.
A día de hoy somos más de 100 profesionales implicados. Esto es increíble, seguimos trabajando, tenemos que pasar nuestros servicios mínimos, tenemos que seguir yendo al centro de salud, tenemos familia.
Una de sus reivindicaciones es la limitación de la sobrecarga laboral para poder dar una atención adecuada a los pacientes. El consejero de Sanidad ha explicado hoy los detalles del nuevo sistema de organización de agendas que se va a implantar en los centros de salud para médicos de familia y pediatras. Raquel Ruiz.
Agendas que, según ha detallado el consejero Enrique Ruiz Escudero, tasan el tiempo y el número de pacientes.
Los médicos de familia dispondrán de 10 minutos por paciente y hasta un máximo de 34 pacientes, y por su parte los pediatras dispondrán de 15 minutos por niño hasta un máximo de 24 pacientes.
Esta regulación permitirá evitar la sobrecarga de trabajo, unos mínimos que cada profesional podrá ampliar de forma voluntaria.
Quienes asuman esta labor podrán prolongar su jornada en un turno contrario hasta un máximo de 4 horas con una retribución de 200 euros. Y este nuevo sistema de agendas y su puesta en marcha es un cumplimiento adquirido por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Es solo una de las mejores puestas en marcha por el Gobierno regional que responde, según el consejero, a las peticiones de los profesionales de la atención primaria.
Yo creo que con todas estas medidas, el tiempo por paciente, el número de pacientes, las retribuciones que tienen, bien en turno contrario o bien en el propio turno, y toda la serie de mejoras que está haciendo para reducir la burocracia, yo creo que son medidas lo suficientemente importantes como para que se produzca esta desconvocatoria de huelga.
Por ello, una vez más, Escudero hace un llamamiento a la responsabilidad del sindicato AMITS para desconvocar esta huelga.
La sanidad sigue en la agenda de la oposición regional. Más Madrid ha unificado hoy criterios con el sindicato Comisiones Obreras para reformar el modelo sanitario en la región. Eso pasa, en primer lugar, dicen, en terminar con lo que entienden como desvío de fondos públicos a empresas privadas, entre otras cosas, mediante contratos millonarios de mantenimiento. Objetivo común que se ha remarcado en un encuentro que han mantenido esta mañana las líderes de ambas organizaciones. José Frutos.
Sí, Más Madrid y Comisiones Obreras ponen en común sus intenciones para la sanidad pública y subrayan uno de los objetivos principales del partido y el sindicato: acabar con el desvío de fondos públicos de sanidad a empresas privadas. Ponen como ejemplo el contrato de mantenimiento del Hospital Zendal por 500.000 euros. Mónica García, Más Madrid, Paloma López, secretaria general de Comisiones Madrid.
La Comunidad de Madrid es una de las comunidades, junto con Cataluña, que más le destina dinero público a empresas privadas, ¿no? Empresas privadas que acaban en fondos buitre, que acaban en otro tipo de empresas del extranjero, que realmente no están redundando en la salud de los madrileños. Cada euro de los impuestos de los madrileños tiene que ir destinado a la salud de los madrileños.
Tiene que existir esa voluntad de revertir esa situación, y lo que tiene que haber además es aflorar, cosa que ahora no sucede, cuáles realmente los fondos públicos que se han dado a dotaciones privadas, y ver efectivamente cómo se reutilizan nuevamente.
Paloma López, no obstante, reconoce lo complejo de revertir la situación dadas las cláusulas de blindaje que suelen figurar en esos contratos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Había una chica que gritaba que su madre, que su hermanita estaban ahí.
Calentó, se quemó un colchón, dormía un chico encima de él.
Vimos cómo los bomberos corrieron y pudieron sacar una señora, un niño.
2 o 3 de los chicos, sí, se quedaron ahí atascados y no los han tenido que sacar por la ventana.
Los vecinos de un bloque de viviendas de la calle Río Jordán de Parla todavía tienen el susto metido en el cuerpo después de la noche que han vivido. De madrugada se declaraba un incendio en uno de los pisos y el fuego se extendió rápidamente. Los bomberos evacuaron el inmueble y el SUMMA tuvo que atender a más de una veintena de personas. Chema Moreno.
Sí, ocurría pasadas las 3 de la mañana. Un incendio se desataba en una céntrica calle de Parla. Una familia pedía auxilio por la ventana. 4 dotaciones de bomberos acudieron a sofocar las llamas. Javier Ayuso, portavoz de Emergencias 112 Madrid.
A la llegada de los bomberos de la Comunidad de Madrid, el incendio estaba muy desarrollado. Había varias personas pidiendo ayuda desde las ventanas. En concreto, la familia de la vivienda siniestrada se había refugiado en una de las habitaciones más alejadas del fuego, donde fueron rescatadas por los bomberos.
Los servicios de emergencia atendieron a 24 heridos leves por inhalación de humo. Marta Calvo, jefa de guardia del Suma 112.
Hemos atendido un total de 24 pacientes, de los cuales han tenido que ser evacuados 4 de carácter leve por intoxicación de humo. Y el resto también han sido asistidos por intoxicación de humo, pero no se nos puede dar real principio.
Las causas del incendio aún se desconocen, aunque podría tratarse de algún tipo de fallo en una estufa.
Un par de horas antes se declaraba otro incendio, también allí en Parla, cerca de un centro comercial, en este caso con una víctima mortal.
Fue un vigilante de seguridad quien alertó a los servicios de emergencias. Un contenedor de residuos ardía en el parking del centro comercial El Ferial. Los bomberos acudieron a sofocar las llamas y encontraron el cuerpo sin vida de un hombre, portavoz del Suma 112.
Cuando llegan los bomberos de la Comunidad de Madrid, ven que efectivamente hay un incendio bastante desarrollado en un contenedor de gran tonelaje de cartón fundamentalmente, pero fuera del contenedor hay una persona con graves quemaduras. Suma tan solo puede confirmar el fallecimiento de esta persona. Se sabe que es varón, pero no se sabe todavía la edad.
La gravedad de sus quemaduras no ha hecho posible la identificación del fallecido. Tampoco se sabe si se encontraba en el interior del contenedor, aunque algunos trabajadores de la zona dicen que en esos contenedores solían dormir indigentes a menudo. La Policía Nacional ha abierto una investigación para determinar las causas de este suceso, aunque todo apunta a un accidente.
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a la cadena de supermercados Eroski por vulnerar el derecho a la intimidad de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes al no custodiar el vídeo que forzó su dimisión en el año 2018 en pleno escándalo por su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. El tribunal condena a Eroski a indemnizar a Cifuentes con 30.000 euros por los daños y perjuicios ocasionados. Y también la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a la empresa de la líder regional de Vox, a Rocío Monasterio, a ejecutar a su cargo las obras para adecuar a la legalidad la obra que realizó en una vivienda del presentador Arturo Valls. Desde Vox responden que el fallo solo condena al pago de unas tasas administrativas que se han recurrido y que niega al presentador el abono de hasta 250.000 euros que demandaba. Añaden desde la formación que la empresa de Monasterio realizó labores de consultoría y que fue su cliente el que, tras ser informado, tomó sus propias decisiones.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Hemos escuchado hace unos minutos a Isabel Díaz Ayuso valorando la retirada de las mascarillas en el transporte público. La presidenta madrileña se encuentra de viaje oficial en Lisboa. Allí ha firmado esta mañana un convenio con el alcalde de la ciudad portuguesa, Begoña Alarcón.
Sí, acuerdo para multiplicar los lazos entre Madrid y Lisboa en materia energética, medioambiental, cultural y económica. Juntos somos más, dicen el alcalde lisboeta y la presidenta Ayuso, que además pone el acento en la necesidad de impulsar la alianza ibérica con el AVE Madrid-Lisboa como proyecto estrella.
Para mí este acuerdo es muy importante en tres puntos. El primero es el intercambio que vamos a tener en innovación. Después, la cultura. También es un acuerdo de visión política.
Y es que son muchos los lazos que nos unen tanto a la Comunidad de Madrid como a Lisboa y que dan sentido a esa colaboración que queremos impulsar y desarrollar con vosotros, querido alcalde. Y juntas, además, seríamos un polo de atracción de inversión internacional, sin ninguna duda. La Alianza Ibérica está tardando en plasmarse en ese eje Madrid-Lisboa con la alta velocidad, sin ninguna duda, no lo podemos tener más claro.
La presidenta va a participar esta tarde en Lisboa en un coloquio sobre fondos europeos Next Generation con los responsables de su negociación en la Comisión Europea. Ayuso lo tiene claro, Bruselas desconfía de la gestión que está haciendo el Gobierno Central de esos fondos.
Que es una gestión sospechosa, y desde luego de mala gestión. Es una característica de todo lo que está sucediendo y por eso Europa ahora mismo no confía en lo que está haciendo el Gobierno con los fondos.
La poca transparencia en el reparto de los fondos europeos es, afirma Ayuso, una muestra más del autoritarismo del Gobierno de Sánchez.
La candidata de Unidas Podemos al Gobierno de la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, ha prometido hoy acabar con la ley de liberalización horaria del comercio impulsada por el Partido Popular y crear una red municipal de mercados públicos en cada barrio.
Esa ley de liberalización horaria que ha supuesto el cierre de más de 2.500 establecimientos, 2.500 pequeños comercios, como estamos viendo hoy aquí, precisamente ante una apuesta decidida, absolutamente firme por parte del Partido Popular, que es apostar por la competencia desleal, que es apostar por la precariedad en el empleo y que es apostar por las grandes superficies que se están haciendo de oro a costa precisamente de esa precarización del empleo.
El Ayuntamiento de Madrid da un nuevo paso hacia la recuperación de la total normalidad en los servicios de atención al ciudadano. A partir del mes de febrero, prestará el servicio de registro en sus oficinas sin cita previa. El consistorio también confía en tener solucionados definitivamente los problemas informáticos que han afectado al cobro de impuestos municipales. Cibeles, Eva Prat.
El 31 de enero es la fecha en la que, insiste la delegada de Hacienda, estarán solucionadas las incidencias con el IBI, unos problemas que solo afectan, asegura Engracia Hidalgo, al 1,5% de los contribuyentes y que se deben, reitera, a la implantación de un nuevo sistema informático que está consiguiendo muchas mejoras, por ejemplo, que los datos obtenidos sean de mayor calidad y que quien no pagaba el impuesto lo haga, permitiendo así combatir el fraude fiscal.
Es un sistema nuevo, es un sistema que se está implantando. Yo a los ciudadanos que se han visto perjudicados, de verdad, vuelvo a pedirles disculpas. Estoy convencida que a medio plazo será un mejor sistema para ellos y la seguridad absoluta de que nadie se verá perjudicado económicamente porque haya habido algún retraso, en este caso imputable a la Administración, en cuanto al paso al cobro de sus recibos.
Y otro asunto que afecta a los trámites que tienen que hacer los madrileños es la eliminación a partir del 1 de febrero de la cita previa para registro implantada durante la pandemia. Silvia Saavedra, delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana.
De tal manera que volvemos a la normalidad en las 27 oficinas de atención al ciudadano, en los 16 servicios de registro de las distintas áreas de gobierno, así como en las 5 oficinas de atención al contribuyente.
Si se mantiene la cita previa para trámites urbanísticos, firma electrónica, alta y modificación en padrón y sistema clave.
El Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos saca pecho por haber llevado a cabo en 2022 su mayor ejecución presupuestaria desde el año 2005. Casi 5.500 millones de euros, 510 millones más que en el año 2021. La delegada de Economía en Gracia Hidalgo, satisfecha por esas cifras.
Ponemos de manifiesto que el dinero no solo hay que presupuestarlo, es importante, si no se presupuesta no se puede ejecutar, sino que con estos niveles de ejecución se pone de manifiesto primero el trabajo de todas las personas implicadas del Ayuntamiento de Madrid y segundo la apuesta decidida del equipo de gobierno por la mejora en la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos.
Las consejeras de Medio Ambiente y de Turismo han estado hoy en Villaconejos para hacer balance de la campaña de recogida de la aceituna en la Comunidad de Madrid. Los aceites de nuestra región podrían tener denominación de origen protegida. Es el objetivo que tiene el Ejecutivo Autonómico y que podría hacerse realidad en los próximos meses, siempre y cuando la Unión Europea dé su visto bueno. Jaime Domínguez.
Hasta Villaconejos se han desplazado esta mañana dos consejeras de la comunidad, la de Medio Ambiente y la de Turismo, para poner en valor la calidad de los aceites que se producen en la región. Allí han visitado Oleum Laguna, una almazara de la que sale LOA 77, reconocido como uno de los 100 mejores aceites de todo el mundo. Paloma Martín espera que ese reconocimiento sirva para dar un impulso a la candidatura madrileña.
Vamos a poner en valor este aceite de Madrid, que es ya seña de identidad. Confiamos en que la Unión Europea apruebe la denominación de origen de aceites de Madrid en los próximos meses. Se ha hecho un trabajo verdaderamente extraordinario por situar a la Comunidad de Madrid y a su aceite en los estándares más altos de calidad.
Marta Rivera de la Cruz, por su parte, se centraba en el potencial turístico que tiene el sector del aceite madrileño, que tratará de impulsarse en los próximos años.
El aceite que se produce en la Comunidad de Madrid es fantástico, hay que hablar de él y además, aparte de lo buenísimo que es el aceite, toda la actividad que hay alrededor de las almazaras es realmente también una cosa que hay que conocer y que hay que difundir.
Madrid cuenta con 20.000 hectáreas de olivar, la mayoría de ellas en las comarcas de La Campiña, Las Vegas y Suroccidental. La producción media anual oscila entre los 4 y los 6 millones y medio de litros del llamado oro líquido.
Pues ha sido una campaña en la que los agricultores madrileños han tenido que lidiar con una oleada de robos en sus olivares. Esta mañana hemos hablado de ello con Luis. Vive en Valdelaguna y cree que esos robos tienen que ver con el aumento de los precios del aceite y de la aceituna. Pedro Lorente.
Los agricultores viven una situación desesperante desde hace años y ahora más al estar el kilo de aceite a un euro. Los ladrones y miramientos a cualquier hora del día y en zonas donde se puede cargar rápidamente se llevan la cosecha. Pero no es la única consecuencia. Luis Alfonso Galán es agricultor en Valdelaguna.
Bueno, normalmente van pues como se coge antiguamente, con palos. Muchas veces no es la aceituna sellina, sino el destrozo que dejan en la oliva, en el árbol, que no solamente que se lleve esta cosecha, sino que te la perjudica para el año siguiente.
El problema viene cuando los particulares compran esta aceituna sin saber de dónde procede.
Porque eso ahí no hay ningún control de dónde viene esa aceituna. Entonces, si se controlase en los sitios donde se compra la aceituna, pues yo creo que se cogería fácilmente a la gente.
Por ello, los agricultores han trasladado sus quejas a la Dirección General de Agricultura. Piden más control, un castigo más severo para los delincuentes.
Les detienen y vamos, les recogen la mercancía que hayan cogido, ¿sabes? Y nada más, nada más.
Y un refuerzo de agentes para vigilar las zonas más afectadas.
2:30 de la tarde, repaso a la actualidad de nuestros municipios. Aquí en Onda Madrid comienzan las obras para evitar el derrumbe de las viviendas de La Arroyada en Arroyomolinos. Tras más de un año de espera, los vecinos ven hoy más cerca la reconstrucción de sus casas. María Martínez de Mora.
Hace unos días el Ayuntamiento de Arroyomolinos estimaba que el 1 de febrero comenzarían los trabajos, pero al final se han adelantado unos días. Ayer se llevó todo el material a la zona, se instaló la caseta de obras y esta mañana han comenzado a trabajar. Gloria es una de las residentes afectadas, no se lo podía creer.
Por fin empezamos a ver la luz ya, parece. Sí, ayer empezaron, ya pusieron la caseta, hoy lo que nos han quitado el puente, que había una grúa levantando el puente y eso.
Llevan casi un año y medio esperando, desde noviembre de 2021. Ese mes fue cuando las tormentas arrasaron con parte de sus parcelas ya deterioradas por la erosión del terreno. Poco a poco sus terrenos se han ido degradando aún más y algunas zonas, como por ejemplo la Casa de Gloria, que está muy cerca del arroyo, han tenido riesgo de derrumbe.
Pues en mi casa, como se quedó todo, se cayó todo el suelo, se quedó, ahí tienen que rellenar de hormigón y todo eso porque eso está hueco. Ahí hay una parte que está totalmente, bueno, que hemos perdido terreno y hay parte que se ha quedado hueca para... Hay que protegerlo porque hay suelo sobre nada, que no hay nada que le sostenga.
La Casa de Gloria está incluida en esta primera fase de los trabajos, que está previsto que finalicen el segundo trimestre de este año, según fuentes del consistorio. Los residentes exigen que, tras terminar con este conjunto de viviendas, se arreglen el resto, que no han sido incluidas en esta fase del proyecto.
Atención a los vecinos de Getafe, porque se ha rebajado el límite máximo de velocidad en los polígonos industriales. Y llegan las multas. La policía local de Getafe va a empezar a sancionar. Cristina Espina.
Sí, se acabó el periodo informativo y a partir de ahora, una vez adaptada la señalización de tráfico, todo aquel que incumpla con la normativa será sancionado. El único objetivo que se persigue con todo esto, según ha asegurado la alcaldesa Sara Hernández, es garantizar la seguridad también en estos espacios.
Por eso, en una acción conjunta entre GISA, los empresarios y la policía local, hemos llevado a cabo desde unos meses hacia atrás de una campaña pedagógica e informativa a todas aquellas personas que se excedían de los 30 kilómetros por hora, informarles que llegaría un momento en el que se empezaría a multar, y ha llegado ese momento. En Getafe somos inflexibles, no se puede superar la velocidad porque con ello se ponen en riesgo las vidas de otros vecinos y vecinas. Por lo tanto, también en áreas empresariales la seguridad vial será una prioridad.
Con esta decisión, consensuada con las entidades de conservación de las áreas industriales, se quiere evitar situaciones que pongan en peligro la seguridad vial.
Desgraciadamente hemos tenido accidentes y uno de ellos con consecuencias fatales. Y eso una ciudad como Getafe no se lo puede permitir.
Además, ha anunciado que la policía local va a desarrollar nuevas campañas de control de la velocidad en las que ya sí se impondrán multas en caso de ser necesario.
La Comunidad de Madrid se ha comprometido con Tres Cantos a mejorar de manera inminente las entradas y salidas de su parque de bomberos, algo muy demandado porque actualmente hay muchos momentos del día en que están colapsadas y ello retrasa la salida de los bomberos ante emergencias. Patricia Cristóbal.
Sí, la cuestión es que el parque de bomberos de Tres Cantos se construyó en 1989 en una zona que entonces estaba prácticamente desierta, pero que ha ido creciendo y tiene justo en el entorno dos colegios y cientos de viviendas. Por ello hay mucho tráfico a diario que bloquean las salidas de los bomberos, sobre todo por parte de algunos padres que van con sus coches a recoger a los niños a los colegios y obstaculizan las salidas del parque. Parece una batalla perdida que en alguna ocasión se ha convertido en un peligro y por ello se ha optado por instalar nuevas entradas y salidas por zonas donde no pueden circular los vehículos privados. Se lo conformó ayer el consejero de Presidencia Enrique López al alcalde Jesús Moreno, que cuenta la situación.
La base de bomberos de Tres Cantos data de 1989. Prácticamente en esa zona no había nada. Ha ido creciendo, se han construido viviendas, se han construido dos colegios muy cercanos y la verdad es que la salida y entrada de los camiones de bomberos en momentos puntuales a lo largo del día se producen con dificultad porque hay una acumulación de coches, de padres, de vecinos.
La solución es buscar esas nuevas entradas y salidas, algo que se va a hacer inminentemente.
Podamos buscar nuevas vías de comunicación hacia el exterior y se puedan prestar el servicio con total normalidad.
También se debatió sobre la necesidad de acometer en el futuro una renovación integral del centro con más de 3 décadas de vida.
Y lo que quieren es mejorar también esas instalaciones obsoletas para que estén los trabajadores en la mejor situación y se pueda prestar el mejor servicio.
Estas obras correrían a cargo de la comunidad, que ha señalado que aunque están encima de la mesa, no se harán ni a corto ni a medio plazo.
Y terminamos en Colmenarejo porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a su ayuntamiento a convocar el pleno para debatir la moción de censura que en 2021 presentaron Partido Popular, Vox y un edil no adscrito contra la alcaldesa del municipio, la socialista Miriam Polo, que se ha negado hasta ahora a celebrar esa sesión. El PP ya ha registrado un escrito pidiendo a la regidora y al secretario del consistorio que cumplan la sentencia. La estación de Valdesquí inaugura hoy la temporada gracias a las nevadas de los últimos días y a la producción de nieve favorable por las bajas temperaturas. El director de las instalaciones, Agustín Ramírez, confía en ampliar la superficie esquiable de cara al fin de semana.
Con pocas pistas, con 3 kilómetros al día de hoy. No está el día muy agradable, pero bueno, al no subir a cotas altas, verdaderamente pues se va a poder esquiar bien. Ya era hora de arrancar, ¿no? Porque la fecha que estamos, pues ahora es un poquito tarde. Pero bueno, yo creo que todavía vamos a tener temporada porque lógicamente caerá más nieve. Y bueno, la previsión que tengo también de cara al fin de semana con este frío, aunque no hay mucha nieve, pero poder ampliar también de bien pistas. Si el tiempo lo permite, que creo que sí, pues iremos pues quizás a unos 6-7 kilómetros.
2:36, un alto y seguimos.
Onda Madrid, noticias 14 horas. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy jueves desde las 7 menos 5 tenemos un partido de la Onda que no te puedes perder. Derbi madrileño de fútbol y clásico de baloncesto. Arrancamos con el Real Madrid-Barcelona de Euroliga en el 106 de la FM. Y desde las 8:30 en el 101.3 y en el 106 vamos a vivir el derbi copero en el Bernabéu. Real Madrid-Atlético de Madrid. Es casi una final. Vente con nosotros.
Sonido Onda Madrid. Onda Madrid, noticias 14 horas.
Yo estaba dentro de San Isidro cuando venía de comulgar. He visto el ademán que ha hecho de que volvía a matarnos. Que por Alá, que no nos moviéramos. ¡Ay, qué horror! Han matado al sacristán de La Palma. ¡Qué locura! Yo estaba partícipe.
Diego, para mí son mis manos y mis pies, ¿no? Ha sido un hombre que ha trabajado muy bien en la parroquia, un hombre implicado en la parroquia. Era una madre de la casa, bueno, no solo él, incluso su señora, Ana Mari, su hija, su hijo, sus nietos.
Yo lo conocía. Es que todas las mañanas, a las 8 menos 10, cuando yo pasaba por ahí, él estaba ahí. Y ya me decía, me falta un bolardo aquí, me falta una piedra allá, me falta una loseta aquí. Es una familia muy querida.
Consternación y dolor en Algeciras por el asesinato de Diego, el sacristán de la parroquia de La Palma, en el presunto ataque terrorista a dos iglesias por parte de un hombre ya detenido que dejó en su camino además 4 heridos, entre ellos otro sacerdote. Esta mañana se ha celebrado una concentración que ha puesto de manifiesto el inmenso cariño que los vecinos tenían al fallecido. Desde Canal Sur Radio Algeciras informa Ana Torregrosa.
Hola, buenas tardes. El día está siendo muy duro hoy en Algeciras. La Plaza Alta, el centro neurálgico de la ciudad, donde está la iglesia de La Palma, de la que era sacristán el asesinado Diego Valencia, Se ha cubierto este mediodía a las 12 con cientos de personas que han querido mostrar su repulsa por tan violentos actos y su apoyo a la familia del sacristán, como nos contaban estas vecinas.
El sentir mal, como ecireña, como persona que bueno, lo conocía de aquí, de aquí.
Aquí, da la cara aquí y ya está, es que no queda otra. Y esperemos que vaya todo mejor, no a peor.
Sé que alguien es una persona que no tenía nada que ver con esto, su parroquia, sus cositas, su familia.
Y apoyar a esa familia que ahora mismo están destrozadas.
Una concentración en la que han estado todos los representantes políticos de todo el campo de Gibraltar, representantes también de la Iglesia, de la sociedad civil, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. También la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que estaba precisamente hoy en Algeciras por una cita previa en un congreso que se está celebrando de UGT. Y representantes también de la comunidad musulmana en la zona, a los que escuchamos.
Mostramos públicamente nuestro dolor ante este atroz acto.
Esta persona no representa a nadie. El Islam es prohibido de matar a alguien así, de esta forma.
Esta persona es igual de enemiga que vosotros. Es enemiga nuestra y es enemiga vuestra. Y todos estamos juntos en esta situación. Que no abunde el odio, que no abunde la idea del islamismo, del yihadismo. Esto es terrorismo y no tiene nada que ver con nuestra religión.
La Iglesia de La Palma acogerá en las próximas horas la capilla ardiente por el alma del sacristán Diego Valencia, mientras, por otra parte, evoluciona favorablemente el párroco de la Iglesia de San Isidro, atacado también ayer por el joven de nacionalidad marroquí, detenido pocas horas después de estos violentos hechos. Hoy es día de luto oficial en Algeciras.
El ministro del Interior se va a reunir esta tarde de allí con los responsables de la investigación y además va a visitar a la familia del sacristán asesinado. Fernando Grande Marlaska ha confirmado que el detenido tenía abierto un expediente de expulsión por situación irregular desde junio de 2022, aunque no constan antecedentes penales ni por delitos de terrorismo. Ha pedido esperar a las conclusiones de los investigadores.
Las investigaciones se están desarrollando de una forma rápida y como procede, como fue la detención del supuesto autor de los hechos, inmediata a que esto se aconteciera, lo cual certifica, como decía anteriormente, la capacidad y la profesionalidad y la eficacia de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad.
Aunque Interior mantiene la cautela sobre este ataque, la Audiencia Nacional, que se encarga de juzgar los asuntos terroristas en España, lo investiga como posible caso de terrorismo. Lupe Ortiz.
Se espera que Yassin Khanja, el presunto yihadista, pase en las próximas horas a disposición de la Audiencia Nacional. Es el juez de refuerzo Joaquín Gadea quien está dirigiendo esta investigación abierta por delitos de terrorismo. El magistrado está a la espera de recibir los informes policiales y le tomará declaración, como decimos, en las próximas horas. De momento no ha trascendido apenas nada de esta causa. Sí podemos decir que la AVT, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, ha pedido personarse en las diligencias abiertas. Era importante determinar si Khanja se había radicalizado en los últimos tiempos y qué le llevó a perpetrar este ataque terrorista. La Audiencia Nacional tiene abierta otra investigación con un supuesto lobo solitario como autor. Es la relacionado con el atropello mortal en Torre Pacheco, en Murcia, que tuvo lugar en 2021. Una causa que sigue bajo secreto y que está pendiente de varias comisiones rogatorias.
En lo político, el Partido Popular reprocha a Pedro Sánchez que ayer no informase a Alberto Núñez Feijóo sobre los datos de los que disponía el Ejecutivo. Su secretaria general, Cuca Gamarra, ha pedido al Gobierno que se convoque la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiyihadista.
El problema es que no tenemos información sobre ese ataque. Y, por tanto, como no tenemos información, que sería lo lógico, nosotros acudimos a los cauces que están establecidos y que nos hemos dado y que se nos dimos en el año 2015 el Partido Popular y el Partido Socialista, y que no funciona desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno de España.
Desde el Ejecutivo, la portavoz Isabel Rodríguez, en declaraciones a Castilla-La Mancha Televisión, ha pedido tranquilidad.
Un mensaje de tranquilidad. Efectivamente, en estos momentos se está estudiando judicialmente, se está trabajando. Creo que no es momento de especulación y que es momento de dar tranquilidad a la ciudadanía, porque efectivamente los cuerpos y fuerzas de seguridad están haciendo su trabajo.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha escrito en Twitter: "No podemos tolerar que el islamismo avance en nuestro suelo", añadiendo que unos les abren las puertas, otros los financian y el pueblo los sufre. Palabras que la líder de Podemos y ministra Yone Belarra ha calificado de miserables.
Bueno, yo creo que se
tuit define perfectamente a la ultraderecha. La ultraderecha hace política extendiendo el odio y yo creo que es miserable, la verdad, extender el odio contra un colectivo que ya de por sí está muy estigmatizado en momentos tan difíciles como esta. Yo creo que lo que corresponde es prudencia, es dejar trabajar a la autoridad judicial, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
En la misma línea se ha pronunciado el secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán. Ha pedido no demonizar a ningún colectivo ni identificar lo que ha ocurrido en Algeciras con la religión islámica.
No podemos caer en provocaciones, no podemos echar leña al fuego, no podemos caer en demagogias y no podemos identificar el terrorismo con ninguna religión ni con ninguna fe. Cada uno dejemos a las autoridades judiciales, dejemos a las autoridades policiales que hagan su trabajo y que determinen cuáles son las raíces y las causas de esos hechos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La Abogacía del Estado ha pedido al Tribunal Supremo que revise la condena de 13 años de prisión e inhabilitación que se impuso al ex vicepresidente catalán y líder de Esquerra, Oriol Junqueras, y la sustituya por una pena de 7 años de inhabilitación tras la reforma del Código Penal. El Partido Popular cree que esa petición demuestra el objetivo último de la reforma de la ley, que es beneficiar a los independentistas condenados para poder seguir contando con los 13 votos de Esquerra Republicana en el Congreso. Cuca Gamarra, secretaria general.
Lo que sí se ha conseguido, y eso era la vocación de esta reforma, era despenalizar. Ya en el Código Penal no existe el delito de sedición, pero también lo que se buscaba era rebajar las penas a una serie de personas con nombres y apellidos. Y ahora estamos viendo el efecto de las mismas.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, va a participar esta tarde en una reunión con varios países que tienen tanques Leopard 2 para estudiar la disponibilidad de estos carros de combate y su donación a Ucrania, mientras sigue el debate entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Carmen Pizarroso.
Los trabajos para el envío de Leopard a Ucrania se ponen en marcha. La entrega sería conjunta, no individualizada por cada país. La intención de España es poner a punto algunos de los tanques que llevan en desuso almacenados en Zaragoza incluso más de 10 años. El número de unidades que se podrían aportar una vez recuperados es todavía una incógnita. Margarita Robles, ministra de Defensa.
Y también nos hemos puesto ya en contacto con la industria, porque efectivamente hay una serie de Leopards que están en Zaragoza, de los 2AE, que vamos a ver, en función de los que están allí, que llevan en desuso mucho tiempo, cuáles de ellos podría la industria ponerlos en el adecuado estado de funcionamiento para que, totalmente coordinados con nuestros aliados, podamos planificar esa entrega.
Mientras, Unidas Podemos sigue en desacuerdo. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, afirma que nuestro país debería liderar a la Unión Europea en la solución del conflicto.
Creo que en este caso no toca seguidismo, toca que España, igual que en el tema energético, lidere y lideremos una solución dialogada y diplomática para la guerra de Ucrania, y que esa además sería la vía más eficaz para acabar lo antes posible con la guerra.
El Partido Popular reclama explicaciones de la ministra de Defensa, pero avanza su apoyo y lealtad hacia el Gobierno en este asunto. Cuca Gamarra.
La necesidad de que Margarita Robles, la ministra de Defensa, comparezca de manera urgente ante la Comisión de Defensa para explicar cuál es la posición y la decisión del Gobierno y además para trasladar cuáles son las razones que le impulsan a la misma. Y además puede hacerlo con la absoluta tranquilidad de que va a contar con la lealtad del Partido Popular, con el apoyo del Partido Popular.
Esta tarde, reunión por videoconferencia convocada por el nuevo ministro de Defensa de Alemania para abordar de manera coordinada el envío de tanques a Ucrania.
El defensor del pueblo ha pedido al Gobierno reformar la Ley Integral contra la Violencia de Género para que unifique criterios sobre las ayudas que ofrece a las víctimas. Mientras, el Partido Popular anuncia movilizaciones en varias comunidades para presionar al Ejecutivo a reformar la Ley del Solo Sí es Sí. Pero en Moncloa, Noelia Ontoria, no tienen previsto abordar ningún cambio.
El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, llama la atención a los ministerios de Justicia e Igualdad por no ponerse de acuerdo a la hora de otorgar ayudas a las víctimas directas e indirectas de la violencia machista. Se basa en el caso de un hombre de Vitoria al que se le denegó la ayuda tras quedar viudo después de que su ex yerno asesinase a su mujer y a su hija. El defensor considera que se debe ampliar el ámbito de protección de las víctimas porque están perjudicando la credibilidad del sistema. El Partido Popular también mira por las víctimas, pero por las que están viendo cómo se rebajan las penas a sus agresores. agresores con la aplicación de la ley del solo sí es sí y anuncian movilizaciones el próximo miércoles en Madrid para exigir al presidente del Gobierno que reforme la norma. Cuca Gamarra, portavoz.
Y tenemos que vivir la sociedad española y fundamentalmente las mujeres con el miedo de saber que se están poniendo en la calle a peligrosos agresores reincidentes. ¿No va a hacer nada Pedro Sánchez? ¿Qué más tiene que pasar?
En una entrevista en Castilla-La Mancha, la ministra portavoz Isabel Rodríguez explicaba que siguen atentos a la aplicación de la norma, pero no avanzaba ninguna posibilidad de cambio.
Es una ley que está teniendo en su aplicación algunos efectos perversos que no estuvieron contemplados durante su tramitación, ni en el seno del Consejo de Ministros, ni después en el Parlamento, que estamos analizando con mucho rigor y mucha serenidad, porque entendemos que lo que es, esos efectos son, pues desde luego, desgarradores para las víctimas.
Desde que entró en vigor la ley del solo sí es sí, la justicia ha rebajado las penas a más de 250 agresores sexuales.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2022 cerró con más de 20 millones de ocupados y una bajada del paro de 79.000 personas, pese a un cuarto trimestre negativo con crecimiento del desempleo. Según la encuesta de población activa, Madrid terminó el pasado ejercicio con una subida de la tasa de paro y con creación de puestos de trabajo. Detalles, Flor Carazo.
Más de un 2,5% subió el paro en Madrid en el cuarto trimestre del año. La región cerró el año pasado con un incremento del desempleo del 16,5%, mientras que se crearon 17.000 puestos de trabajo. El número total de ocupados fue de casi 3.200.000, con una tasa de actividad de más del 63%. La tasa de paro se situó en el 11,5% por debajo de la media nacional. El consejero de Economía, Javier Fernández Lasqueti, ha celebrado el récord de madrileños trabajando.
Es la población activa en este momento de Madrid, récord en la serie histórica, nunca había habido tantas personas. Eso es muy revelador de Madrid como un lugar vivo, activo, en el que hay movimiento, en el que hay actividad económica.
A nivel nacional, en el último trimestre del año, el paro subió en cerca de 44.000 personas. Sin embargo, en el conjunto de 2022 se registraron cerca de 80.000 desempleados menos y se crearon casi 279.000 puestos de trabajo. Hubo 20.400.000 ocupados. La tasa de paro se situó en el 12,87%. Los datos muestran una ralentización del ritmo de creación de empleo, pero el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García, ha descartado que pueda suponer un cambio de tendencia.
No esperamos que suponga un cambio de tendencia, sino más bien una cierta moderación, una cierta pausa en un proceso que esperamos que continúe durante este 2023 de creación de empleo y de reducción de la tasa de paro, además dentro de un proceso intenso de cambio estructural dentro del mercado de trabajo.
En 2022 se produjo un récord de contratos indefinidos, de los que 8 de cada 10 se hicieron en el sector privado. También se registró un nuevo máximo de empleados públicos. Los hogares con todos sus miembros en paro han vuelto a superar el millón.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Noticias 14 horas, Elia Fernández.
Vamos ya con nuestros minutos culturales. Isabel García Regadera, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy se celebra el Día del Holocausto y tenemos una cita cultural en Madrid, además de ese acto conmemorativo que se va a celebrar esta tarde. Me refiero a otra cita que siempre está bien recordar y es la exposición Mauthausen Memorias Compartidas en la sala del Centro Sefarad Israel. Josep Calvet es el comisario de esta muestra.
En esta exposición reflexionamos sobre la memoria de la deportación al campo de Mauthausen, tanto de republicanos españoles como de judíos que se encontraron en este campo de la muerte entre 1940 y 1945.
Y ya que hemos empezado por esta exposición, pues vamos a seguir con otra, aunque muy diferente, la que nos propone el Museo del Traje hasta el 26 de marzo. Antonio Alvarado, Baja Costura, recorre la trayectoria del diseñador Premio Nacional de Diseño de Moda en 2021 a través de más de 500 piezas. Juan Gutiérrez es el comisario.
Vamos, que es un artista muy polifacético, bien evidentemente centrado en la parte sartorial, en las técnicas de indumentaria y tal, pero trabaja muy bien la parte plástica.
Alvarado está considerado el diseñador de cabecera de la movida madrileña y hemos visto sus trajes en algunas películas de Pedro Almodóvar. Esta tarde se presenta en el Museo Thyssen el libro Bajad, Ángeles del Cielo, del pensador ucraniano Grigori Skovoroda. Olena Kurchenko es la traductora de este libro.
Grigori Skovoroda es eminente filósofo ucraniano, humanista y demócrata. En diciembre se cumplieron 300 años desde su nacimiento. Era todo un personaje, eligió la vida de pensador errante y además de filósofo y poeta, era músico y por eso la presentación del libro se celebrará en el Museo Thyssen con un concierto compuesto de sus canciones.
Una cita con la cultura ucraniana que podemos completar en el mismo museo con la visita a la exposición En el ojo del huracán, vanguardia en Ucrania 1900-1930, un recorrido que ofrece una completa visión del arte ucraniano de vanguardia en las primeras décadas del siglo XX. Teatros del Canal, en la Sala Negra, estrena Las cartas de Cristian, una muestra de la obra comprometida y social de Antonio Guijosa. Va a estar en escena desde hoy hasta el 12 de febrero. El autor y también director, ganador de un Max, Antonio Guijosa, nos introduce en el argumento.
Pues Las cartas de Cristian nos cuenta básicamente la historia de un tipo que se enfrenta a su propia mediocridad. Un día, ¿no?, inspirado por ideas románticas, por el ansia de gustar a una mujer, pues decide hacer eso que toda su vida ha ido postergando. Eso que uno piensa que puede ser su aportación, su verso en el poderoso drama que es el mundo. Y cuando se pone a ello, pues se da cuenta de que no le llega, de que no es tan bueno como él querría, ni tan bueno como se pensaba, y esa realidad le resulta francamente frustrante.
Las cartas de Cristian se inspira en uno de los personajes de Cyrano de Bergerac para hablar del talento, la mediocridad y el miedo a no ser suficientes, entre otros temas.
Pongo en la mesa temas como la aceptación, la ambición por mejorar, que creo que es probablemente de lo mejor que tiene la humanidad como característica, los egos, el fracaso, la imagen que proyectamos, lo aleatorio que es el éxito social, la dificultad para definir un éxito propio y personal.
Teatros del Canal también nos propone música, ahora mismo con tres ciclos monográficos, uno de flamenco, las noches de los miércoles, los jueves, como hoy toca jazz, y los viernes tenemos electropop. Hoy jueves actúa el dúo que forman Cristina Mora y Erika López en el ciclo de jazz, y mañana viernes a Aaron Rax y The Crying Cowboys en el ciclo de electro. Y para hoy también tenemos una cita con la música con el artista gallego Bayuca, que pone fin a una gira con más de 100 actuaciones por tres continentes con un concierto en la Sala La Riviera dentro del marco del ciclo Inverfest. Cerramos esta información cultural con la música de Bayuca y nuestra enhorabuena al poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, que recibe hoy en Venecia el premio Montale Fuori di Casa en su sección europea.
Gracias, Isa. Y es momento ya de actualizar y repasar lo más destacado. Lo hacemos con la ayuda de Enrique López. Ya tenemos fecha para el fin de la mascarilla obligatoria en los transportes.
La ha anunciado la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Que el próximo Consejo de Ministros del 7 de febrero elevaré la propuesta de la eliminación de la obligatoriedad de llevar mascarilla en los transportes públicos. Para tramitar toda la parte administrativa, la próxima semana convocaré al Consejo Interterritorial para participar en esta medida y para llevarla a efecto, como les digo, en el próximo Consejo de Ministros del 7 de febrero.
La Consejería de Sanidad pondrá en marcha a partir del próximo lunes un proyecto piloto para organizar las agendas de los médicos de atención primaria que continúan en huelga indefinida.
El consejero Enrique Ruiz Escudero ha explicado que con este sistema se busca que los profesionales puedan dedicar más tiempo a cada paciente, reduciendo a la vez su carga asistencial. Le escuchamos también la valoración del sindicato AMITS, Ángel Hernández.
Los médicos de familia dispondrán de 10 minutos por paciente y hasta un máximo de 34 pacientes, y por su parte los pediatras dispondrán de 15 minutos por niño hasta un máximo de 24 pacientes.
La cogemos con prudencia y cierto escepticismo. Ya nos dieron dos fechas para iniciar el pilotaje en tres centros, el día 11 de enero y el día 18, que no se llevaron a cabo. Es necesaria dicha limitación, puesto que recordemos que se están perdiendo a diario médicos de familia y pediatras por la sobrecarga a la que están sometidos.
Memorando de colaboración entre Madrid y Lisboa.
Lo ha firmado esta mañana la presidenta Díaz Ayuso con el alcalde de la capital lusa, acuerdo para multiplicar lazos en materia energética, medioambiental, cultural y económica. Desde Lisboa, Ayuso ha condenado también el asesinato del sacristán en Algeciras.
Quiero trasladar todo mi cariño y nuestro apoyo a la familia de esta persona asesinada, así como del cura que también fue herido. Hemos estado recientemente en Algeciras y puedo decir de primera mano que es una ciudad de gente alegre, plural. Espero que esto que ha sucedido no enturbie la convivencia de una ciudad tan alegre como esta.
Los vecinos de Ciudad Lineal respaldan ampliar el servicio de estacionamiento regulado.
4.778 han votado a favor, 1.728 en contra. Según datos provisionales, el apoyo al parquímetro en el barrio de Concepción asciende al 87%, supera el 60% en Pueblo Nuevo y San Juan Bautista y en Atalaya es del 53%. La decisión debe ser ratificada en el Pleno.
Y la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a la cadena de supermercados Eroski por vulnerar el derecho a la intimidad de la expresidenta Cristina Cifuentes.
Lo hace por no custodiar el vídeo que forzó a su dimisión en el año 2018 en pleno escándalo por su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. El tribunal condena a Eroski a indemnizar con 30.000 euros a Cifuentes por los daños y perjuicios ocasionados.
La cadena ha anunciado que va a recurrir ese fallo. Terminamos. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.